Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es Cerrón se fue tirando la puerta del gobierno, se fue con Perú Libre, pero no se sabe muy bien con qué parte de Perú Libre, y en ese momento se vive momentos de alta intensidad entre los integrantes afiebrados de Perú Libre que no saben qué hacer, si irse con Cerrón o quedarse con Castillo, o quedarse con Cerrón e irse con Castillo. Escuchaba hace un momento a un miembro de Perú Libre que dice que Perú Libre tiene miembros natos y no natos. Y entonces, cuando le preguntan, ¿y Pedro Castillo es nato? Dice, es una pregunta compleja que hay que evaluar. Y entonces están en esa discusión ahora de qué es lo que pasa, pero lo que hay evidentemente es que, a diferencia de los primeros 70 días de gobierno, donde Pedro Castillo tenía una vinculación cercana, digamos, con a Vladimir Cerrón, quien le puso el partido, le puso el ideario, le puso el financiamiento de la campaña, y de alguna manera fue la plataforma con la que llegó a ser presidente de la República, pero eso lo interpretó Vladimir Cerrón como en una versión, una interpretación un poco extravagante, porque dijo, el que ganó fue el partido, no fue Pedro Castillo, y entonces manda el partido, y manda el secretario general del partido, o sea, yo, Vladimir Cerrón. Llegó un momento en que Castillo dijo, ya es demasiado, Vladimir, tenemos que tomar rumbos, y le dijo a Guido Bellido, que era el delegado de Cerrón en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, te vas, voy a traer a la señora Mirta Vázquez, y entonces esto ha desencadenado una gran furia por parte de la gente de Perú Libre, que ha anunciado vía un comunicado el día de ayer que no va a darle el voto de confianza al gabinete Vázquez, que va a expulsar a los miembros de Perú Libre que son ministros, como Dina Boluarte y la señora Betsy Chávez en trabajo, y que va a recomponer la bancada. La pregunta ¿es esto definitivo? ¿Es simplemente una tensión temporal? ¿Podrían unificarse nuevamente Castillo con Cerrón? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, lo que está pasando, yo creo, es una nueva topografía de la oposición misma, ¿no? Antes de preguntarme si Cerrón y Castillo se pueden reencontrar por el camino, yo me pregunto si la derecha más dura, ¿no?, pensando en Fuerza Popular y Renovación Popular y algún otro, van a negarle la confianza al gabinete Vázquez, o si se la van a dar, porque ya ahora no es tan automático. Negarle la confianza a Mirta Vázquez es, sin duda alguna, darle un triunfo a Vladimir Cerrón.
Así es.
¿No? Entonces, la primera pregunta para mí es, ¿quiere el fujimorismo y la gente de López Aliaga darle ese triunfo a Cerrón? ¿Lo consideran un triunfo de Cerrón o simplemente lo considerarían un triunfo suyo, ¿no?, con Cerrón de furgón de cola de la extrema derecha, ¿no es cierto? Ya uno de los congresistas de Perú Libre, tengo entendido, ha dicho que ¿qué es esto? Que para oponerse al centroderechismo ahora hay que votar con el fujimorismo. Entonces, ahí creo yo está uno de los núcleos. Y esta situación, esta primera pregunta que me hago, tiene que ver con la segunda pregunta, que es la que se hace a gusto, si se pueden reencontrar por el camino. El problema es que el camino que se abre no es fácil. Para las fuerzas de Cerrón debemos calcular pues 20 o menos congresistas, que será lo que le quede cuando los maestros del sector Castillo se hayan retirado a su vez, quizá incluso tirando la puerta también ellos, se está usando mucho ahora. Esto va a significar alianzas más allá de votar juntos con la derecha para la confianza. ¿Hay otros temas en los cuales se pueden encontrar extrema derecha y extrema izquierda? Inmediatamente a mí me cuando vi todo este esquema, los tweets de ayer, me vino a la cabeza el famoso pacto Molotov-Ribbentrop del año 1939, que es en realidad el pacto entre Hitler y Stalin para repartirse Polonia, que es un poco la madre de todos los pactos entre posiciones extremas. Uno de los primeros efectos de ese pacto fue que el ala izquierda de la izquierda alemana le quitó todo apoyo a los sectores de centro y por lo tanto promovió, permitió, le abrió la puerta al triunfo de Hitler en las elecciones y todo lo que sabemos después. Esta situación no es totalmente distinta. No, a mí no me sorprendería en absoluto, con esta mirada medio histórica, ver a Cerrón por el camino allanándole y facilitándole e impulsándole el avance a la extrema derecha en el país. Si esto es una hipótesis insólita o no, lo vamos a ver en algunas de las votaciones que van a venir después de la confianza, sin duda alguna, ¿no? Entonces, en realidad, termino diciendo, la cuestión no es solo Castillo-Cerrón. Aquí la cuestión es Cerrón y toda la derecha peruana.
O más aún, ¿no? Mirko, ya ni siquiera Cerrón, es el proyecto político detrás de Perú Libre, porque esto ha ido decantando de a pocos, ¿no? Primero el canciller Béjar y ahora último el premier, ¿no? Entonces al final, ese análisis que tú planteas finalmente puede terminar describiéndose en ese famoso refrán de nadie sabe para quién trabaja. Entonces al final, todo lo construido por Perú Libre, incluyendo la llegada del señor Castillo al poder, no va a terminar beneficiándolo directamente ni a Cerrón ni a su propio partido, porque ya si finalmente expulsa a dos ministros de su partido y adicionalmente a gente en la bancada, políticamente, ¿qué le va a quedar a Perú Libre? ¿Ser solamente una oposición que grita y hace ruido? Y por otro lado, cuando tú dices que finalmente le va a ser furgón de cola o le va a dar finalmente el impulso a la extrema derecha, yo diría, ¿es de verdad la extrema derecha? ¿El señor López Aliaga se siente de la extrema derecha o su propia identidad política todavía es un question mark, ¿no? Yo diría, o un signo de interrogación, porque lo que es claro, además de las extremas situaciones que hay en la izquierda y la derecha, es que lo que existe es un gran populismo. Y yo describiría eso, lo que tenemos hoy día políticamente. El populismo entendido como el mercantilismo, como la capacidad de conectar mucho con la gente con posiciones muy, muy básicas, muy emocionales. Eso es lo que hemos visto en estas elecciones, en estas dos vueltas electorales, ¿no? Entonces, al final, seguramente nadie sabe para quién trabaja, pero todavía no sabemos finalmente quién es el beneficiado, ¿no? Yo no sé si sea la extrema derecha, pero probablemente sí una posición muy populista, que podría ser, por ejemplo, del estilo de Bolsonaro, ¿no? Algo así, que no es extrema derecha, finalmente eso es más un populismo muy, muy radical, ¿no?
A ver, lo que están planteando es que hay un nuevo mapa político donde lo que había era un señor Cerrón que estaba metido en el centro del poder ejecutivo y eso definía de alguna manera el escenario de las posiciones en el Congreso. La idea de qué es lo que puede pasar ahora que Cerrón se va con todo y se va con todo, por lo que se ve, contra el gobierno y pensando en los acomodos y reacomodos en Congreso, la portada de la República ahora justo es Cerrón se suma a Keiko y López Aliaga. Estoy todavía, la verdad que todavía no he leído el interior, pero todavía estaba buscando las posiciones de Keiko Fujimori y López Aliaga para ver cómo se están sumando en esa dirección, pero yo tendería a creer que hoy día Cerrón es una especie de leproso en la política peruana, en el cual ni Keiko Fujimori ni a López Aliaga les va a convenir juntarse con Cerrón para irse contra el gobierno, que al contrario, se ha como redefinido el escenario y creo que la idea de la vacancia como que ¡pluf!, salió súbitamente y lo que se va a instalar ahora es la elección que viene del año 2022, donde ahí se van a ir alineando el fujimorismo, López Aliaga, Avanza País, Cerrón mismo, Cerrón, donde va a querer ser un gran jugador, y vamos a ver cómo se redefine el panorama. Pero yo creo que lo que ha ocurrido es que esta partida de Cerrón realinea todo en el Congreso, y que vamos a ver un juego muy, muy diferente, donde juntarse con Cerrón es para sectores de derechas, o López Aliaga, o Keiko Fujimori, es algo que no les conviene. Pero creo que a Cerrón tampoco le conviene. Lo que Cerrón va a querer jugar es la opción radical, el verdadero marxismo-leninismo que se debe instalar, y que va a querer jugar como libre por esa zona. Entonces, no sé, yo veo que se ha redefinido el panorama por la manera como creo que estoy diciendo.
Bueno, yo no expulsaría la vacancia tan rápido, porque después de todo, deshacerse de Castillo en este momento es un objetivo común, si he entendido bien, de Cerrón, de Fujimori y de López Aliaga. Con unos votitos más que de la derecha que hay por ahí, y algunos de la izquierda, la oposición frontal y cerrada a Castillo acaba de crecer.
Claro.
Y está empezando a acercarse a los 50 votos, o incluso un poco más. En esa medida, no podrían la derecha populista, como lo acaba de redefinir Maite, y la izquierda ultra, digamos, ponerse de acuerdo en promover una vacancia y hacer un pacto para sacarse los ojos entre ellos después, por encima del cadáver político de Castillo, no me parece tan inverosímil. ¿No es cierto? No me parece tan inverosímil.
Pero de verdad,
volver a mi ejemplo, se repartieron Polonia felices, ¿no es cierto? Y fueron a la guerra después.
Sí, pero no sé si en verdad esa derecha populista quiera en verdad la vacancia, ¿no? Porque eso ya es otro escenario, es otro juego, es otra forma de distribución del poder, ¿no? Tal vez sí les convenga en verdad apoyar a Castillo, ¿no? O sea, más que unirse a Cerrón. Porque en verdad...
tienes que convencerlos a ellos, que no suenan como que quieren apoyar a Castillo.
Pero tampoco tumbárselo.
Así es, exactamente.
Que sufra, pero que nunca muera.
Exactamente.
¿Qué ganarían con eso?
¿Pero qué ganarían con tumbárselo?
Es más
Nuevas elecciones. No, nuevas elecciones. Segunda oportunidad.
Pero ¿no? En base al análisis que hacen...
Política, ya termino, y liquidación política de la izquierda, para todo fin práctico.
Al revés, Mirko, tú has planteado esta semana que la gente ha visto en la izquierda una opción, y que eventualmente, si hubiese tiempo y gente más inteligente detrás de la izquierda, eso podría implicar una propuesta más inteligente, más moderna. Entonces, tal vez, otra vez, nadie sabe para quién trabaja.
¿Dónde he planteado eso esta semana?
Aquí. Has dicho que se puede observar que la gente sí ha visto a la izquierda como una opción, que hay un espacio, que no necesariamente es izquierda, pero que hay un lugar para propuestas más inteligentes. Entonces imagínate, ante una vacancia, eso no quiere decir que finalmente las derechas populistas vayan a ganar. Por ahí que termina beneficiándose más a una opción de izquierda, más populista, y finalmente puede ser mucho peor que lo que estamos viviendo. Entonces yo creo que, como dice Augusto, o sea, no creo que lo quieran, no creo que quieran llevar al Perú a un vacío, ¿no? Quienes representan a esta derecha en el Congreso, eventualmente sí están en una posición de duda. O sea, vamos a ver qué pasa con este gabinete, el dólar ha bajado, en fin, hay una situación positiva en el sentido en que se le está concediendo un cierto beneficio basado en la duda. Y eso también creo que está planteando la derecha, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa, por ahí que logramos acercarnos más y colocamos eventualmente a más gente en los ministerios, en el Poder Ejecutivo, y eso finalmente hace una coalición tácita sin que haya tanta pompa, ¿no? O sea, o tanto show. Eso también es una manera de cogobernar, creo yo, podría ser. Eso me parece más viable que lo otro, porque, como digo, asumiendo lo que tú has dicho, que me pareció muy válido, ya la izquierda, al tener hoy día un gobierno, ya ganó un espacio, quieras o no. El discurso de la izquierda se está haciendo más mainstream, como dirían los se diría en inglés, mucho más digerido. Ya no es tan extraño, quieras o no, y el mismo hecho de estar cuestionándolo constantemente, que sí, que no, que si la segunda reforma agraria es o no es segunda reforma agraria, que si tiene que ver o no los impuestos, que no sé qué, ya el mero hecho de poner esos temas en la mesa es un aval, es una ganancia para las posiciones de izquierda. Entonces, otra vez, nadie sabe para quién trabaja. Finalmente, si hubiese una vacancia, nada, opsa que quien vuelva al poder sea una posición de izquierda y más radical, o eventualmente más inteligente, ¿no?
A ver, aprovecho el vacío en este momento, el silencio para meter mi cuchara. Yo lo que creo es que hoy en día que la salida de Cerrón del gobierno, tirando la puerta y todo, es una gran oportunidad para Pedro Castillo, y que la puede aprovechar de manera fantástica para recomponer relaciones con otras fuerzas políticas, para irse sobre a conversar con el centro del Parlamento, APP, Acción Popular, pero también no descartaría que esas conversaciones pueden llegar con López Aliaga, con Avanza País, de Hernando de Soto, que ahí puede haber un entendimiento diferente donde Cerrón pasa a ser como lo es en otro juego, pero que además le puede permitir al gobierno recomponer una relación con la inversión privada, y ojo, sin dejar de ser un gobierno de izquierdas, porque Mirta Vázquez no viene del fujimorismo ni de Renovación Popular, es una mujer de izquierdas que le va a dar un tono en esa dirección, pero un tono viable. Entonces es un momento en el cual se van a poder lucir mejor sin tener esta sanguijuela que estaba ahí molestando, o que ahora molesta desde la oposición, pero no desde dentro, de Cerrón y de Bellido y los Franque y los Mirta Vázquez. Y estoy seguro que en el camino se van a tumbar ahorita al ministro del Interior, que era el que le cuidaba las espaldas a Cerrón en el gobierno. Entonces va a ser un gobierno que va a comenzar a generar espacio, y creo que la opinión pública va a mejorar aún más su relación con Castillo, y que va a ser muy impopular irse contra Castillo en este momento. Y yo creo que es un gran momento para el Perú, donde yo estoy, la verdad, que con lo que está pasando, muy muy optimista. Creo que se abre una oportunidad de un segundo debut para Pedro Castillo, una segunda oportunidad en la cual me parece que está avanzando más rápido de lo que pensaba, hacia un gobierno que con más solidez, con más base, y que puede salir adelante. Y por ahí va a estar Cerrón dando vueltas por todo lado, con movilizaciones, marchas y todo, pero cuando uno ve los tuits de Bellido, de Cerrón, esta gente está loca.
Extrema. Sí, no sé.
Bueno, no, he quedado pensando, sí. Y empezando a ver todo esto como una suerte de gran conspiración contra el centro político, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he postulado que en unas nuevas elecciones podría ganar la derecha pura y dura, ¿no? Como lo ha hecho en muchos lugares, o la derecha populista. Maite plantea de que ya la izquierda ha avanzado en el imaginario y en la conciencia nacional lo suficiente como para ganar las próximas elecciones. En la suma de ambos puntos de vista, el suyo y el mío, lo que queda en el basurero de la historia, para seguir con estos ejemplos históricos, es el centro político nacional. Al cual no ninguno de los dos da reales posibilidades. Acción Popular es un partido que siempre, siempre plantea expectativas, y bueno, y los demás partidos en el centro. Y ahí habría que preguntarse cómo afecta las opciones del centro político lo que acaba de suceder. Cerrón lo puede buscar. Ahí hay un tabique que impide toda relación entre el centro político y Cerrón, o esta derecha populista se va a mover más hacia el centro. Entonces yo creo que el centro político es una carta que hay que considerar en los análisis. Lo que pasa es que ellos mismos no ayudan mucho, claro. ¿Cierto? Es probablemente el más grande ejercicio de muertito que el Perú ha visto en décadas. Eso que pasa con las posiciones centristas en estos tiempos. Yo casi diría que en este momento no sabemos siquiera, corríjanme, si van a votar por la confianza o no.
Yo creería que va a sacar una alta votación, porque me parece que tanto en la opinión pública como incluso en el Congreso, como que se ha ido construyendo una especie de leyenda urbana, si será cierto o no, pero que el izquierdista bueno es Castillo, el izquierdista malo era Cerrón, es Cerrón. Y Cerrón tiene una desaprobación altísima en la opinión pública. La gente lo ve como el malo, el que lo influía a Pedro Castillo, de poder ser una versión buena para el país y todo. Y entonces, creo que esto, si lo sabe construir bien Castillo, y me parece cada lenguaje y cada mensaje en estos días, van en esa dirección. A mí me interesaría saber cuál es el nuevo núcleo, el círculo de influencia que está llevando a Castillo por ese lado. Son los embajadores Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth. Son Aníbal Torres y Pedro Franque dentro del gabinete, son empresarios como Ricardo Márquez y otros que son muy amigos o que tienen una relación cercana con el presidente, que lo han ido llevando en este camino y que no lo deben volver en un hombre de derechas, que no lo es. Pero vamos a ir viendo en el camino, por ejemplo, ¿va a insistir en la idea de la Asamblea Constituyente? La Premier dijo que ya no, que eso va a pasar para algún momento después. ¿Cómo van a renegociar lo del gas? ¿Con el machete que tenía Bellido o conversando dentro de la ley y todo? Creo que van a haber varias expresiones en el siguiente mes, pero me da la impresión que estamos caminando, desde mi modesto punto de vista, por el buen camino, y que el dólar, que es ese personaje frío, que no tiene sentimientos, está entendiendo muy rápidamente lo que está pasando.
Totalmente de acuerdo. Además, el discurso de los antagonistas, Augusto, siempre cala, es lo más básico, ¿no? El bueno y el malo. Y ahora todos estamos del lado del bueno. Siempre lo han estado, pero ahora con más convicción. O sea, el presidente.
Lo único que hubiera faltado para completar la historia es que Perú hubiera metido el penal ayer contra Argentina y el 1-1 y todos éramos felices el fin de semana. Pero no se puede tener todo en la vida. Bueno, creo que es hora de irnos. Entonces, ha sido todo por hoy. Que el programa de Cerrón tira la puerta. Que tengan un estupendo fin de semana y nos reencontramos acá con Mirko, Maite y conmigo el día lunes a las 8:20 de la mañana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.